empieza.
Dale.
Capítulo 2. La segunda alma, exclusiva de la persona judía, es una parte de Hashem de lo alto, tal cual como está escrito: y el Dios sopló de sus fosas nasales un alma de vida, y como decimos, tú la has soplado en mí. Está escrito en el Zohar: aquel que sopla, sopla de dentro de sí, es decir, desde su interior y su ser más profundo, porque es su más íntima y profunda vitalidad lo que el hombre expele cuando sopla con fuerza.
Bueno, a diferencia de antes, que menciona que hay en la fuerza vital de la Klipá, es tanto de Yudí como de los justos de las naciones, tienen la misma fuerza vital de que tiene bien y mal. O sea, que podría ser bien o puede ser mal. Y que las naciones directamente, en la mayoría, tiene, digamos, su fuerza vital es única, exclusiva, o sea, del mal. Pero acá ahora menciona una segunda alma dentro del Yudí. Ya no tiene que ver con alguien justo de las naciones. Exclusiva de la persona judía. Esa es la razón por la cual muchos, en un proceso, de pronto no quieren asumir la responsabilidad de la 613 mitzvot y se llama el converso. Aunque el converso nunca fue otra cosa, porque así dice la Torah, un converso que se convierte. No dice un pobre que se hace rico, que cambió su estatus. Es un converso que ya de antes ya lo era, solo que estaba en potencia y pasó a ser práctico. O sea que antes ya tenía una segunda alma, solo que no estaba revelada del todo, como para que se pueda considerar ya yudí, como para las cosas del yudí. Pero en el fondo es como que al tenerla es como que quiere salir, se quiere revelar, y la única forma que encuentra es asumir que es totalmente incoherente, porque cuando se le plantea, no existe la simpatía de, ah, qué bueno, vení, convertiste, bárbaro, no hacemos eso.
No.
¿Por qué? Porque hay 7 leyes para las naciones que ya de por sí son complejas para asumir. Entonces, una vez que la persona ya las asume, igual no está conforme y no está satisfecha con su espiritualidad y necesita más. Ahí ves que le urge otra alma. O sea que su fuerza vital como se siente vacío y falto. Y es raro porque casi todo el porcentaje de la personalidad lo abarca la otra alma. ¿Qué es esta alma? Propia del yudí, o del converso. Primero que nada, es una parte de Dios de lo alto y no como una alegoría. Porque decís, bueno, dice tal cual, eso es algo que el Alter Rebbe agrega. Él cita el pasú que es una parte de Dios de lo alto. Eso ya estaba escrito. Pero tal cual es, no pienses que esto es como uno de esos ejemplos. Es una parte. No, es tal cual. Es tipo Dios, pero en un formato dentro de la persona. Y después lo cita el origen, de dónde proviene esto. Y acá es donde es controversial, porque estamos hablando del primer hombre, como nace. El primer hombre es el origen de todos los hombres. Entonces, ¿qué a diferencia del hombre, a diferencia de los animales, al hombre dice, le sopló en sus fosas nasales un alma de vida? ¿Qué hizo a los otros? Porque el hombre también lo formó de la tierra, agarró, juntó el polvo, dice, incluso de toda la tierra, de todas las partes del mundo, para que todas las partes del mundo, digamos, puedan después, cuando fallece una persona, lo desintegren, sino como la tierra sería incompatible con el hombre. Entonces, así dice el Midrash, lo agarró parte de todo el mundo para que donde quiera que esté, la tierra, digamos, lo acepte, ¿sí? Como criatura. Bueno, viste que hay animales que son de una cierta región, cuando cambian es como que medio que se les va la cabeza. Pero el hombre, aparte de ser igual que el animal en ese aspecto, que tiene una fuerza vital que viene de la tierra y hacia la tierra van, y como todos los animales, y fue creado con la expresión de hagamos un hombre, como con una expresión de la palabra de Hashem, la palabra es la que crea las cosas. En el hombre se agrega aparte un alma, una fuerza vital que la sopla en sus narices. Lo de las narices es algo muy raro. O sea, no es tan. ¿Por qué la nariz? ¿Entendés? ¿Por qué no le se la suplió por otro lado? O sea, agujeros no le falta a la persona. Pero la nariz Es interesante que cuando venga el Mashiach dice que él va a olfatear, va a poder juzgar con su olfato. No es como una persona que tiene que juzgar con su intelecto, que tiene que determinar ciertas actitudes de otros, y entonces en base a ese criterio que analiza, lo juzga. El Mashiach va a tener la capacidad de juzgar con su olfato. Y tiene mucho que ver con esto, porque el olfato, digamos, ese espíritu que está en la nariz, que es propio del Reaj,
Más para
del
el de los
sentido.
sentidos.
¿Sí? Hasta el punto que Hashem dice, aroma placentero, es el estado más elevado en el que vos podés lograr satisfacción de Hashem, porque una cosa es que Hashem te cree todo y él espera que ya sabe todo lo que podés llegar a hacer. Pero hay algo que le genera satisfacción, algo que no es que, digamos, él ya lo tiene, es algo que viene de vos, que es el Reaj y Joaj, el aroma placentero, y eso. Desde que Adán, Noé, cuando salió lo primero que hizo fue hacerle una ofrenda y eso le generó un aroma placentero, le calmó, lo apaciguó de toda esa ira. Es medio alegórico, ¿no? Pero es entender que el olfato tiene algo propio que es espiritual, porque no está absorbiendo, digamos, la fisicalidad en sí de la cosa. Es algo más, como es la parte, ¿sí?, emanable de las cosas, que son más espirituales. El oído es muy físico porque es el sonido, es inevitable, todos escuchan cosas.
Sí, en la respiración está la energía de la persona, por
Sí,
segunda mano.
eso tal cual, pero vos en el olfato, digamos, incluso vos podés olfatear cosas, tal vez. O sea, en principio sí, porque no hay una prohibición, digamos, porque es un provecho que no estás derivando, digamos, directamente la cosa, es algo más allá. Sí, y el sonido, en cambio, el sonido, lo que vos ves, lo que vos tocás, y son todos sentidos más físicos. Dependen de esto, de este plano. En cambio, el reaje, el aroma, incluso la desintegración de los elementos. Vos, cuando quemás una ofrenda, un incienso o una ofrenda, ya sea vegetal o animal, etc., estás oliendo, digamos, lo que el. ¿Entendés? La ceniza es lo que queda, es lo que asciende, lo que está elevándose de la cosa. Es como lo más esencial, la fragancia esencial. Pero los perfumes también es todo como un arte que extrae la esencia de los elementos. ¿Sí? Es interesante cómo se componen los perfumes. Tiene que rescatar aquello que es esencial, no lo que es algo bueno, que se va enseguida. Tiene que rescatar algo que se va a contener. Y que puede decir, ah, mira, esto es la frutilla. Esta es la frutilla.
¿Y
¿Cómo? Si no la ves, si no la.
por qué el Mashiach juzgará por el olfato?
Bueno, está escrito así, es como, por eso viene de este término, como que ahí es donde está el alma, es propio del alma divina, y es el alma que Hashem le aporta, y es algo que es propio del Adam, del Mashiach, del alma divina. Y el Mashiach es la revelación del alma divina en su estado más prístino, ¿sí?, en un ser humano. Nosotros, lo voy a explicar, como que el alma divina está bien, por definición es algo, pero en nosotros reveladamente no está de la misma forma que en el Mashiach o en ciertas otras personas, que es lo que va a ir desarrollando. Pero en principio todos tenemos esto, que tenemos, lo tenemos. Por eso él también puede llegar a extraer de vos, juzgarte, porque sabe, tiene el alma divina, la tenés, le sabe el aroma, puede oler eso. Pero no sé bien por qué o sea, por qué entonces la nariz. No, es así, o sea, es una verdad que es incambiable. Ya lo vemos en la práctica que la nariz sí tiene algo especial. Lo constituyó de esa forma. Y la sopló, que también el concepto de soplar, que es donde se detiene acá el análisis, es que cuando vos soplás, soplás de lo más profundo. Otra cosa es cuando hablás. Vos hablás y también emanás aliento y aire. Cuando vos hablás también tenés vitalidad. Y estás aportando un esfuerzo vital, pero es mucho menor que cuando soplás. Primero que nada, porque el hablar no es intencional, sale solo el aliento. Y
Como
bueno,
consecuencia de otra cosa.
sí, estás hablando, pero algo que vos querés es comunicar algo. El aliento viene adjunto a la comunicación. Entonces no viene con toda la fuerza. En cambio, cuando vos soplás, te dedicás a eso. Nada, entonces, esa es la alegoría en la cual viene de lo más profundo de la persona, el soplido, Entonces, si Hashem sopló esa fuerza vital, esa alma, en la fosa nasal, quiere decir que viene de lo más interior de él. Hay un aspecto más superficial de Hashem, que es la palabra, ¿sí? Como con menos esfuerzo, no necesitas tanto esfuerzo para hablar y expresar y crear. De hecho, él, al hablar, crea el mundo y todas las cosas que creó. Pero después también se dedicó al soplido propio al Adán. Ahora, este alma no la heredaron todos los hijos de Adán. O sea, a partir de él, esto tiene que ver con algo, se le sopló a Adán. Y después de soplarse a Adán, hay una especie de genética espiritual de esto. Al principio eran quienes creían en Dios. Era como si vos asumías la fe de creer realmente, de creer en Dios, tipo Abraham, único, eras como, tenías el alma divina. Como venía la alma divina. Que Hashem te la ponía. Pero, tipo el hermano de Abraham que dijo, sí, yo también creo, pero él creía en Abraham. Entonces fue quemado por el horno. O sea, él no tenía eso. Tenía que ser verdadero. Y él se encargaba de ir y convertir a la gente. O sea, generaba, digamos, sirvientes de él que todos eran conversos. Que se guiaban bajo este principio y tenían, sí, eran hebreos y brindes. En su momento eran solamente un par de personas. Recién en Egipto es donde Hashem dice, no, ahora todos ustedes, todo este pueblo que yo tengo acá, tienen el alma divina. Y a partir de ahí es heredado por madre. Por así lo que dijo. O sea, no, ya no importa si vos asumís o no. No, si vos no venís de... O sea, tiene que ver con eso. No venís de madre yudí, ya está. Como que lo tenemos todos... Genéticamente se impregnó la materia. Esa es la novedad de la entrega natural, es algo único. Que es un paso posterior. Pero en principio era todo un. Empezó con eso, con que Hashem sopló en Adán. Y esa parte de Adán en la cual sopló, el Adán somos todos, pero los que heredan la parte del soplido de Adán son los propios del Yudí. Esa sería la idea. Y ahora vienen, o sea, esta es una forma de entender y meditar en cómo es esta alma. ¿Sí? En referencia al soplido, en referencia al...
De lo más alto. Así también, hablando alegóricamente, las almas judías se han elevado en el pensamiento divino. Como está escrito, Israel es mi hijo primogénito y vosotros sois hijos para mí, para Dios vuestro Señor. Esto, el que el judío sea llamado hijo de Hashem, significa que tal como el hijo se deriva del cerebro de su padre, así también, usando una metáfora del plano humano, el alma de cada judío es derivada del pensamiento y la sabiduría de Hashem, o sea, Dios mismo, porque Él es sabio, pero no con una sabiduría que nos es conocida a los seres creados, porque Él y su sabiduría son uno.
Bueno, acá cita, segunda alegoría que hay que meditar, pues esos son pasos. Primero el soplido, que es ver bien cómo se hizo la fuerza que impone una persona cuando sopla. Después está, dice que Israel se elevó en el pensamiento. Y la prueba de que se llama el pensamiento también es que está escrito que Israel es mi hijo primogénito. ¿Qué tiene que ver ser hijo de Hashem con que te hayas elevado en el pensamiento? ¿Cómo asocia el hecho de ser hijos con el pensamiento? Te explica porque el padre, cuando está, digamos, creando un bebé, primero todo el semen y toda la semilla proviene del cerebro, así dice la Torah. El cerebro engendra, produce el material, digamos, que va a ser transmitido a la mujer. Después se almacena en el depósito y después se expele. Pero al principio está generado de un estado teórico del cerebro. O sea, ni siquiera es físico a nivel, digamos, semen en sí. Cambia después todo el proceso. Los testículos son los que forman
la
el esperma.
Que tiene.
Sí, pero esa idea es lo que él engendra. No es que no tiene relación con el hijo que viene después. No, no, es exactamente eso. Lo que pasa no sabes qué semilla exacta, digamos.
Qué pensamiento fue.
Claro, por eso es muy. Todas las halajot que hablan sobre antes de cuando uno se quiere preparar para tener la intimidad, que es directamente proporcional a tener hijos, porque no existe cuidarse en ese sentido al principio. Entonces, toda la preparación tiene que ver con eso. Como estar en una generar un ambiente en el cual sepan muy bien lo que, o sea, tengan en la cabeza lo correcto, estudien antes, las comidas también influyen en la producción de esa personalidad que va a ser engendrada.
¿Hay alhaja de la comida?
Sí, todo.
¿Para sexo? ¿Qué dices, por favor?
Nada, te muestra qué tipo de ramo trae, qué tipo de comidas traen, qué tipo de hijos. Sí, el hinojo, chicos graciosos y cosas así. El choclo, que te va a salir un choclo.
¿Cómo un
No.
choclo?
¿Eh? Nada,
¿Qué?
es como. Es analizar uno por uno, ver bien qué comer y aparte cuántas horas antes de comer, cuántas horas antes de eso comer. Te explica si hacerlo con hambre o sin hambre. Hay muchas. Todo para el tema de tener hijos, no para el tema de tener intimidad en sí. La intimidad en sí a veces no necesariamente para hijos. Bueno, si ya estás embarazada, no, ahí es como que es otra forma de la experiencia. Pero al principio, para eso, es una química estudiada. Y también influye cómo se llevan las dos personas, en qué situación están. Te explica, si está en esta situación, puede pasar tal cosa, si está en esta otra, qué tipo de hijos, si están enojados, o si estás pensando en otra, o ella está pensando en otro, que es muy común. La verdad es que es algo pronto, ¿viste? Para influirte y realzar la excitación, estás pensando en otra cosa. Después tiene que ver con. También con eso, cómo están conectados, si estudian algo en la cabeza, tener algo, qué pensar en ese momento en sí, qué concentrar. Por ejemplo, Abraham dice que él, la Torá, Abraham. Dice, Isaac, hijo de Abraham, Abraham, sí, que engendró a Isaac. Porque repite dos veces, porque Abraham fue el que engendró a Isaac, que fue su hijo. O sea, no es que el hijo le salió así. Él lo imaginó y él quería que sea así. Y tenía la misma cara que el padre y tenía una forma así de. O sea, él imaginó en la intimidad cómo quería que sea. Y es algo muy difícil, porque estás hablando de. ¿Cómo te inventás un. ¿Sí?
Una cara.
Claro, la cara y todo eso. Pues está dentro, la cara ya está implícita, es algo parte de vos. Cuestión de que lo lleves al pensamiento, lo leves en el pensamiento y a partir de ahí es una consecuencia. Entonces la idea es esto, que primero Israel ascendió en el pensamiento. Esto es antes del antes. Es decir, antes del antes significa que Hashem siempre fue, no es que hubo un momento donde empezó a existir Hashem. Entonces. Pero sí hubo un momento donde él decidió que quería hacer los mundos. Porque la voluntad de él siempre estuvo, pero no como para hacer los mundos, puede ser voluntad de no hacer nada. Pero el aspecto de tiempo y el aspecto de empezar a involucrarse en una idea que comience de alguna forma, un proceso hacia crear algo más, eso comenzó todo con que se elevó, lo primero que se le ocurrió fue Israel. Una vez que Israel ascendió en el pensamiento. Ahí se empieza a hablar de que vino la voluntad, hizo un tzimtzum, toda la aplicación que hace la Kabbalah. Pero todo al principio es el pensamiento de Israel. Dice, ¿cómo? Tipo, Israel es como algo. O Israel, vos te imaginas nada más la banderita que me mandó David. Ni siquiera ya te imaginas un pueblo o un aspecto del pueblo. Hoy en día Israel es un lugar. No se imaginó Israel. Se imaginó todo el funcionamiento de Israel como ser, el alma que tiene. El potencial, lo que puede llegar a ser, incluso todo lo que un judío y hace. Eso fue todo el origen de lo que causó esto. Para eso. Porque somos Bereishit, Bei Reishit, hay dos comienzos. ¿Sí? Él creó por un lado el mundo por la Torá y por Israel. Por las dos cosas, no es por otra cosa. No importa qué quiera el mundo hacer y qué tipo de regalo le quiera hacer a Dios, no le causa ninguna satisfacción. Solamente cómo asciende al aroma, así como él entró por la nariz, tiene que salir por ella. Como a través de ese servicio que se llama la ofrenda. La ofrenda es el korbán, el kirub, el acercarse a Dios. El querer acercarse a Él a través de tus capacidades animales, vitales, eso hace que ascienda de vuelta. Es un resumen, digamos, de todo el universo, pero el elevarse en el pensamiento está asociado al Hijo. Por eso nosotros somos llamados hijos y primogénitos, porque fuimos su primer pensamiento. Pero hay otros hijos. Porque después tuvo que pensar, bueno, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo empiezo el proceso y todo esto? Pero como que ahí uno se olvida de cuál es el origen. Porque cuando uno, primero, el arquitecto o quien sea que quiere construir una idea o planificar un viaje y todo, el principio, mira vos, Vos querés decir David Israel, lo primero que se te ocurre es Israel. Pero después ya es como que no, cuando vos estás trabajando no hablás de Israel. Tenés que estar concentrado en el trabajo propio que estás haciendo porque querés la plata para juntarla y después poder ir, comprar el pasaje, ir. Todo el proceso es como que no parece estar llevando Israel. De hecho, a veces te están mudando a un lugar que es contrario a Israel. Tipo, ya estás viviendo en un alquiler acá, esto es lo contrario. Desapegate cada vez más, ¿no? Apegate cada vez más. Sí, pero es todo parte del proceso porque el primer pensamiento es Israel. Pero eso no siempre está revelado. Al principio está revelado único el pensamiento original, pero después hay muchos otros proyectos a corto plazo que ocupan el lugar, pero porque son un medio para un fin, y a partir de ahí se quedan todos los otros yoes, como hablamos. Porque dicen, yo también soy un proyecto divino. Hasta el Satán, todo, digamos. Todo hasta que se llega a este mundo y de esta forma, y con el libre albedrío como está, y con los desafíos que él puso, y tuvo que crear todo lo que creó en la mitad
Pero el plan
para.
era Israel.
Claro, el plan es Israel. Israel en su totalidad, lo que va a decir que la época mesiánica, que Israel se expande en todo el mundo. No, 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 eso, hasta ahí pensó él. Él pensó Israel es todo lo que él quería. No va a haber algo, bueno, Israel va a vivir todos Israel y algunos van a vivir en otra parte del mundo de otra forma, no.
Pero también es cierto que la tierra de Israel es la tierra de Israel.
Sí, ese es el comienzo de donde empezó. Porque ahí es donde nació Adán. Ese rinconcito específico del Beit HaMikdash. Adentro del templo, del santuario. Entonces, son hijos para Shem, y estos que se llaman los hijos significa como el hijo se deriva del cerebro de su padre, así también, digamos, alegóricamente o metafóricamente, todos venimos del pensamiento y la sabiduría de Dios. Ahora le agrega algo más, sabiduría. Pero pará, si la sabiduría para nosotros es una herramienta externa a los pensamientos. Vos podés pensar y no ser sabio. No todos nuestros pensamientos son sabios.
Y aparte lo que pensamos está fuera de nuestro. No somos nosotros, según dice acá.
En verdad, o sea, el
Su
pensamiento.
sabiduría es una
Es
con otra.
verdad, pero el pensamiento es lo más cercano a lo que. O sea, a nuestro más íntimo ser, porque es algo que no podemos sacarnos de encima. Puedes cambiar, pero no puedes un pensamiento por otro, pero no puedes eliminar el pensamiento jamás. Claro, está muy aferrado al alma. Pero tenés un alma, tenés pensamiento. En cambio, palabra no, hay gente que incluso no habla. Y de hecho, hay momentos donde no hablas y sin embargo existís. Pero pensar no existe, que piensas y no existas. O sea, que en Dios no pienses y sigas existiendo. No, 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 no hay manera. Si dejaste de pensar, después te moriste.
Me hace mucho.
¿Eh? No, porque meditar no, no existe. Es mentira eso de que hay que dejar de pensar.
Pero lo logra.
No, no es verdad, eso fue un teléfono roto. Es
A
una
ver.
mala traducción pésima de lo que quisieron decir.
¿Por qué?
Es dejar de pensar en el aspecto lógico del lado izquierdo del cerebro. Pero tenías que pensar en el otro. No, no existe dejar de pensar. Es un idiota el tipo que diría eso. No es un maestro, no sabe nada del ser humano. O sea, es un perro, no sé qué es otro animal. No existe, incluso es súper sabido. Si vos buscas en internet hoy en día, pues, tipo, desmitifican esa frase, se la inventó alguien, es como el chiste de Jaimito, nadie sabe de dónde vino. Como que empezó, alguien lo habrá escuchado y lo tradujo mal y quedó. O escuchó esa parte fuera de contexto. Dejen de pensar en. No, eso se fue antes de la clase. No, de verdad, porque no existe. Si vos te, no existe pensar, bueno, no pensar en nada. Y ya está pensando en algo, porque ese pensamiento que te acaban de decir. En la Torá, el meditar significa al contrario, enfocar tu cerebro en algo muy particular, obviamente no en lo común y cotidiano, mundano, sino agarrar y concentrar tu mente muy arduamente, que después lo va a traer esto, en ciertos aspectos de la divinidad o meditaciones con respecto a ciertas partes de la Torá, que hablan de Dios y la grandeza y toda la creación. Que ya de por sí es difícil. Es un trabajo intelectual. No está desapegado del intelecto. Solo que del aspecto intelectual divino. Que ya no querés agarrarte solo de la coherencia de las cosas tangibles y prácticas. No tenés que entrar en otro nivel de análisis. Para ver el trasfondo. Como salir de un lado del cerebro, una región a la otra. Pero. Volviendo al tema de los pensamientos y la sabiduría, en Dios Acá aclara de que al venir, que somos derivados del pensamiento de la sabiduría, o sea, Dios mismo. ¿Por qué la sabiduría y el pensamiento de Dios son Dios mismo? En nosotros, como vos decís, no es. Nosotros no somos, digamos, nuestros pensamientos. De hecho, nuestros pensamientos a veces están construidos por todo lo que nos educaron o está a nuestro alrededor. Y es muy difícil encontrarse uno mismo en todo eso. En Hashem, en cambio, no es así. Porque él dice, él es sabio, pero no con una sabiduría que nos es conocida de los seres creados. No analices a Hashem en base a la forma como nosotros también entendemos la sabiduría. La sabiduría para nosotros es una herramienta externa que adquirimos. O una capacidad que teníamos que al estudiar ciertas cosas las, ¿sí? Se va desarrollando. Pero porque hay gente que sabe en ciertas cosas, hay gente que sabe en otras cosas. O sea, venís con una capacidad de entender, pero te volvés sabio a través del estudio y la educación que vas teniendo en la vida. Es algo que adquirís después, no sos vos. De hecho, cuando sos viejo y ya sos tenés una demencia o te olvidás las cosas, como perdés también esa sabiduría. La perdés. En cambio, en Dios no es así. De hecho, Rambam aclara, él y su sabiduría son uno. ¿Está bien? Ahora, antes, salteando la nota, dice, como escribe Maimónides, salteamos un toque la nota, y él dice, él es el conocimiento y al mismo tiempo el conocedor, y lo conocido, digamos, lo que se está conociendo. Y comprender esto claramente no está dentro de la capacidad de ningún hombre. ¿Sí? Está escrito así, como está escrito, ¿puedes acaso encontrar y comprender a Dios por medio de la investigación? Y también está escrito, porque mis pensamientos son vuestros pensamientos. Acá hay algo muy particular de Rambam, que Rambam asocia a Dios a decir que Él, a diferencia de nosotros, Él, en nosotros existe. El conocimiento es, digamos, la información. El conocedor es el ente que está pensando en eso, ¿eh? Sería más cercano a quienes somos nosotros. Después está lo que, digamos, el elemento que vas a usar para conocer. ¿Sí? Que es la herramienta, es el cerebro o tu capacidad de razonar. Entonces, estas tres cosas son tres cosas separadas. ¿Sí? Porque lo que la información viene de afuera. El que está conociendo es algo que vos sos y no importa. Si no estás entendiendo, no importa, porque vos sos el que analiza las cosas. El elemento que usás para analizar también es algo que no sos vos, es una herramienta que tenés a disposición. Somos tres cosas distintas. En cambio, en Hashem todo eso es uno. Al mismo tiempo que él está pensando en algo o razonando algo, lo que utiliza para razonar y lo que está razonando es lo mismo en él. Y es algo incomprensible. De hecho, no puede entrar en nuestra cabeza, es lo que dice, ¿no? Nuestros pensamientos no son como los suyos. No funcionan de la misma forma. Es lo más cercano, nuestros pensamientos es lo más cercano a lo que pueden hacernos entender su pensamiento. En ciertos aspectos, por eso hablamos del hijo cuando asciende en el pensamiento, que es cierto, que es parecido en ese sentido, solo que él no tiene un pensamiento, digamos, mundano, no tiene letras que componen en su cabeza, ¿sí? Audibles para él, no existe eso. Pero es un alegórico, más o menos algo así, solo que en él es todo lo mismo. Y esto genera una controversia, porque cuando Maimónides explica, cita a Hashem, lo describe de esta forma, digamos, genera un conflicto con algunos compañeros cabalistas de él, que es lo que dice la nota. La nota es complicada de entender, pero es bueno, o sea, es clave.
Y los cabalistas han concordado con él, como se declara en Pardes de Rabbi Moshe Cordovero. Incluso de acuerdo a la Cábala de Larisa, la declaración de Maimónides es correcta, pero esto es así únicamente cuando se aplica al principio místico de la investidura de la luz del Ein Sof por medio de numerosas contracciones, Tzimtzumim. En los recipientes de los sefirot de Jabal, en el mundo de Atzilut, emanación, pero no más alto que Atzilut. Como se explica en otro lugar, el Ein Sof, bendito sea, es superior, exaltado y trasciende infinitamente la esencia y el nivel de Jabal. De hecho, el nivel de Jabal es considerado en relación con él, bendito sea, tan inferior como la acción material, como está escrito. Tú lo has hecho a todos ellos con sabiduría.
Bueno, vamos a empezar por el final. Es lo más fácil. Porque él hace con su sabiduría. Nosotros no hacemos cosas con la sabiduría, nosotros razonamos cosas. no existe que digas, ¿sabes?, sobre el entendimiento. Agarraste la idea, viste que decimos, agarraste la idea. Es estúpido decir así, porque no existe agarrar algo intelectual. En todo caso es entendiste la idea.
A nivel intelectual.
Claro, a nivel intelectual agarrar es otra expresión en verdad. Es capille, captaste, que se usa captar.
Sí, materializar la idea es, hay una transición de planos.
Sí, pero no es agarrar, porque no es con las manos.
No.
Está mal usado el término. Entonces, pero en Hashem sí es así. En Hashem, para él, la sabiduría es el aspecto más inferior que él tiene. Por el cual eso se llama el mundo de acción. La acción, obra, lo que vos ves, la obra actuada, si vos ves una obra que se está actuando, eso es lo más es el aspecto último y más superficial de toda la elaboración de la obra. La obra, ellos, primero que toda la preparación de trasfondo. Lo que ellos son en verdad, porque ellos no son los actores que vos ves. Ellos son personas que no tienen nada que ver con lo que están representando. Y estás revelándose solo un aspecto de esas personas, muy específico, para generar un efecto muy específico. Y todo lo que es la luz y los sonidos de este mundo, imagínate todo esto como una obra, los efectos que hay, es solamente intencionado para generar ese mismo efecto de acción actuado. Pero la razón de trasfondo por el cual es así, y cómo está orquestado y guionado y dirigido y cómo se fue preparado, no está visible. Incluso eso, todo lo que es este mundo, todo eso es con su sabiduría. La sabiduría de él es esa acción. Para nosotros no, la sabiduría sería poder conocer al director, el que inventó esta obra, y que te explique cómo la creó y cómo lo hizo, cómo le dio origen y cómo contrató y cómo consiguió y cómo lo está elaborando, para ver todo lo que está en el fondo. Eso sería la sabiduría de nosotros, pero para él la sabiduría es todo lo que nosotros vemos superficialmente como la acción y la obra hecha. Él lo hace así, todo lo hace con eso. Él obra con su sabiduría. No tiene que poner manos a la obra. Solo sería manos a la obra, él sería manos a la sabiduría a la obra. Ahora, ¿qué tiene que ver? Vamos de atrás para adelante. Para Hashem, desde el punto de vista de lo que es realmente Hashem, el nivel más sublime del raciocinio humano, incluso no humano, el origen de las facultades intelectuales que son Chabad, Jojmá, Binah y Dat. Chabad es en origen lo que da lugar a todo lo que pueda ser alguna vez sabiduría, no importa de qué temática, qué rubro, de qué tipo de sabiduría estás hablando, cualquier chiste copadito que tiene algo intelectual, cualquier materia intelectual, lo que sea, viene todo de Chabad, de ¿sí? un plano llamado Atzilut. Es un plano emanado, es parte de las facultades, ¿sí? que emanadas, es parte del proyecto. Ahora, esa sabiduría, en comparación a él, ¿sí? es una acción, es una mera acción. Todo eso fue hecho. O sea, no tiene comparación, no importa el más elevado, el pensamiento más elevado, el intelecto más elevado, frente a Yem, eso es lo más bajo que él podía, que él tiene, ni con fuerza, ni con el fuerte, es hacer, desprovisto de cualquier otra cosa. ¿Por qué dicen esto? Porque todos están de acuerdo con que Rambam, lo que dice Rambam, de que él y su sabiduría son una, de su conocimiento es uno, etc. Eso vos podés describirlo a él, que tiene sabiduría y que es uno con él, desde el Atzilut, desde cuando las facultades ya están puestas en
Emanadas.
manifiesto, emanadas. Él no es sabio, él es sabio, está limitándolo. Él no tiene facultades intelectuales. Las facultades intelectuales son parte de todo el proyecto de su emanación, parte de su obra
El
hecha.
sistema. El sistema
Es un
es.
hecho, es algo hecho por él. No es lo que, el sabio. No, toda la sabiduría de él es una acción. Es una mera acción. Ahí estamos de acuerdo con vos. Pero si vos hablás de su ser esencial, del Ein Sof, antes del Tzimtzum, antes de que se dé lugar todo este proceso, ya no puedes decir él es sabio. Él ahí no tenía ni nada. Al contrario, esto en una esencia totalmente simple. Entonces, eso es lo que dice. Nada más aclaramos que nosotros estamos de acuerdo con él, pero en esto, no en lo otro. O sea, si él diría que es antes de esto, no va. Aclaran que los cabalistas se preocupan en que entiendan, porque si no, ¿cuál sería el problema? de quedarse solo con lo que dice Maimónides, de ver a Dios como nada, es digamos, el
Como
compuesto de
una
todo.
super máquina.
Claro, es un, el ser superior de todo esto. Sí, es el que más sabiduría tiene, digamos, el que más.
Es tan capo que...
Claro, no porque lo estás intentando comparar a. Por eso la típica imagen de viejo con barba blanca gobernando el mundo a nivel humano, eso existe en la Kabbalah. Es el superhombre, Adam Kadmon, existe, todo es un hombre superior, pero eso no es Dios. Digamos, esa es la creación como un todo, ¿sí? Que está hecho a imagen de un hombre. Un hombre celestial. Tiene su cabeza hasta sus pies, pero por eso, digamos, recibieron esa tradición, solo que quedaron ahí. Eso es como quedó. Para los cabalistas, Hashem es más que eso. Nosotros cuando rezamos a Dios, o un niño dice, cuando un niño habla de que existe Hashem, él no dice Hashem existe para mí, o para crear algo, o como creador, o como dador, o como sabio. El niño dice Hashem, Hashem, es la esencia. Lo que no tiene descripción. Ahí eso es el Dios que estamos hablando.
Es cierto, hay miríadas de diferentes graduaciones de almas.
¿Es cierto que? El de Rebe acá es como que de pronto está hablando de algo y te dice, es cierto, está hablando solo. Es cierto, ¿quién le dijo que no? ¿Sobre qué cosa? Esto hay que saber, ¿sí? Porque venía todo hablando de que tenemos una parte de Dios en lo alto, tal cual. Tuvo que citar ciertas cosas para probar cómo se entiende que es una parte de Hashem. Una es el soplido y otra es que ascendimos al pensamiento y como el pensamiento y su sabiduría son uno con él, que tuvo que aclarar que son uno, pero no en la notita de lo que explicó recién. Ah, pero es verdad, vos qué ves en la realidad y no somos todos iguales como judíos. ¿Dónde está ese aspecto común que todos tenemos como judíos? En el otro aspecto se ve que hay diferencia, está claro. Algunos se enojan, otros no. Porque va revelando distintas características del alma vital, la clipa. Ahí ves diferencias. Se ve, algunos son más elemento fuego, otros son más pasional, otros son menos, otros son más fríos.
Claro, porque fuego, agua y eso están aquí, pa.
Claro, todo eso es parte de la clipa, es todo el elemento, todo lo que compone la creación,
El
así traje
alma
de alma.
divina no tiene
No, la alma
fuego.
divina no está hecha de elementos. ¿Entendés? Es interesante, no, por eso no podés crear, no podés verla en la historia, cómo funciona, qué es esto. Vos ves, de hecho nosotros nos peleamos y nos llevamos bien de acuerdo a los elementos, de los cuatro elementos de nuestra alma vital. Esas son las relaciones que uno tiene hoy en día. Con
Es muy
todas
interesante el análisis, ¿eh? Por ejemplo, en la carta natal, ¿viste?
las.
O sea, más allá de que no, sin ver el futuro ni nada de eso, sino al ver las energías, los planetas.
Todo eso es el alma de la Kripa.
Es el alma de Kimán.
Claro. Por eso Abraham, cuando él veía que según su análisis astrológico él no podía tener hijos y no iba a tener, y dice, Hashem lo llevó por encima del cielo, es decir, lo elevó por encima de la astrología.
Sí, eso
Pues vos no
sí.
te guiás por eso.
Pero no había relacionado nunca con el alma divina y el alma. Equipa. Sea que
Dice que
todo el
no.
análisis astrológico está bueno, pero...
No, te puede decir, claro, te puede, digamos, poner en manifiesto qué tipo de características y de dónde provienen, en qué planeta o en qué combinación de astros, etcétera, porque ahí vienen los cuatro elementos también. Pero vos podés saber hasta ahí, digamos, en eso, cómo se compone tu personalidad y coincide, viste que el horóscopo siempre de alguna forma te coincide con lo que te está pasando en la semana, pero eso es la energía de la fuerza vital, así trajera. Vos tenés la
Sí,
capacidad de cambiar eso en un
yo
instante.
he estudiado astrología, le dije, creo, ¿no? Sí,
Lo
sí.
cambiás en un instante, vos vas a hacer tefilá y cambia totalmente la constitución. Puedes cambiar la constitución absolutamente.
¿De qué?
Desde tus características y así de tu destino y la energía en la cual estabas viniendo.
Ah, más o menos.
No, o sea, sí se puede, la tefilá está para
En el
eso.
momento, sí, pero después volvés a tu alma.
Vos tenés unas características de rasgos que todo eso, pero todo eso es cambiable con esfuerzo y
Ah,
todo, e
sí.
incluso de manera permanente, no momentánea.
No, permanente, puede
Pero, por
llegar.
ejemplo, el horóscopo muchas veces está claro, te dicen vos vas a
No, el
tener.
horóscopo va a
No,
ser.
pero el horóscopo de verdad, no el horóscopo de la revista Viva. El horóscopo de verdad tiene su verdad, es decir, esto es lo que vas. Y de hecho, y si vos vivís así, es que verdad, de principio del día, fin del día, me pasó lo que me dijo el horóscopo. O la carta natal a nivel más grande, también te pasa. Pero eso. Nadie habla de eso, no te habla de si vas a poder cumplir con una mitzvah o no, por ejemplo. Eso lo puedes decidir en el momento. Sin nada que ver con dónde venís, cómo se venís construyendo como característica. Todo lo otro puede ser, digamos, que tengan más habilidades para los negocios o para el amor. O para... Eso puede ser todo establecido, porque es verdad, de acuerdo a qué elemento está más revelado. Hay gente que no es muy pasional, entonces obvio que no va a congeniar con ciertas circunstancias que son así. Eso es súper analizable y fácil.
Sí, eso sí lo tenía, pero el alma
La divina está por
divina
encima de
que
eso.
no tiene
No,
eso.
está hecha del pensamiento, o sea, es parte del pensamiento de gente, porque ahora no dice nada de los cuatro elementos en ningún momento. Yo voy a ver, incluso no lo vi nunca. Ahora, entonces, es verdad, pero vos tenés un problema acá. Tenemos judíos que son distintos, no de vuelta en sus características de la personalidad, sino en incluso en sus aspectos divinos. ¿Cómo identificamos eso? Nosotros no nos podemos comparar con la época de la Mishná, la Gemará. De hecho, dice que si las primeras generaciones eran considerados ángeles, nosotros somos considerados seres humanos. Pero si ellos son considerados seres humanos, nosotros somos burros. O sea que obviamente hay una diferencia generacional muy grande. Y dentro de la generación ves que hay tipos que son genios, que pueden vivir una vida de religiosa bien, digamos que sí, digamos, no parece que estén haciendo nada malo. Pues, obviamente todos incurren en algún pecado. Pero digamos, muy sutil, digamos, gente que puede vivir toda su vida vestida siempre de esa forma, pasando Shabbat, nunca desviándose ni para uno ni para el otro, todo lo que hacen lo hacen en base a lo que dice el otro. Y hay gente que ve que por más que intentan es más difícil. Esa diferencia, dice, es cierto, ahí contesta, es cierto, existe esa diferencia. Hay miríadas de diferentes graduaciones de almas divinas, ¿sí? Un nivel por encima de otro. Y ahora explica, bueno, pero entonces, ¿qué es esa diferencia? ¿Cómo lo conectás con que dijiste que todos venimos, tenemos una parte de Dios en lo alto? Eso es lo que va a decir ahora.
Hay miríadas de diferentes graduaciones de almas, un nivel por encima de otro, ad infinitum. Por ejemplo, las almas de los patriarcas y de nuestro Moshe, Maestro Moshe, sea sobre él la paz, son por lejos superiores a las almas de nuestras propias generaciones, que están en el periodo previo a la llegada de Mashiach, pues estas últimas son como los mismísimos talones de los pies en comparación con el cerebro y la cabeza. Similarmente, dentro de cada generación encontramos la misma disparidad entre las Neyamot. Están aquellas de las cabezas, los líderes de los miles de Israel, cuyas almas están en la categoría de cabeza y cerebro en comparación con las masas y de los ignorantes. Lo mismo ocurre entre los diferentes Nefayot y Nefayot, los diferentes niveles en el plano de Nefesh, pues cada alma consiste de Nefesh, Ruaj y Neyamot.
Bueno, hay una diferencia generacional clarísima, ¿sí? Obvio, no es lo mismo los patriarcas y Moshe y nosotros, eso nadie lo va a discutir, pero después está dentro de las generaciones. ¿Por qué hay quienes se destacan más? Tipo, hay un rebe, o hay un, ¿viste? Un tzadik tal que uno va a ver y le pide bendiciones.
Bueno, ahora no hay.
¿Eh?
Que ahora no hay.
Bueno, antes de decir eso, es imposible que no haya.
¿Y dónde está?
¿Eh? Bueno, esa es una pregunta que vas a responder solo. Sí, entendés el Tania.
Sí.
Ahora, después de este capítulo es imposible que... ¿Qué
Un segundo, se
pasó?
dejé. El aparato es un solo. ¿Acá no, no?
Muy lejos nos va a ir.
No, la verdad.
Dentro de la misma generación hay, aunque a uno no le guste, esta es la definición que también hace que mucha gente que ya pasó el primer capítulo y sobrevivió, ahora lo destruye. Cabeza y cerebro. Hay, nosotros somos un solo cuerpo, como dijimos, es un gran Adán. Pero dentro de cada generación hay parte, hay almas que vienen de los aspectos más grandes de Adán. Órganos más vitales y hasta que nosotros somos considerados la generación de los talones, porque dice donde se escuchan ya las pisadas, ¿sí? Que las pisadas con el talón de Mashiach viniendo. Somos los talones, el último aspecto del Adán superior. Sí, cuando terminen de bajar todas las almas, el Mashiach se revela. Son las formas. Que eso es que las almas vienen, van viniendo distintos aspectos de Adán y esta última generación es de los talones. Entonces, todos tenemos el nivel talón, que es talón, a diferencia de cabeza. Es una. Parece que. Primero que están en dos extremos distintos del cuerpo, pero no más allá de la dimensión física en la que se encuentran. El talón, vos cuando te metés en un. Dice la Torá, querés meterte en una pileta hirviendo, ¿qué vas a poner primero? ¿Tu cabeza o tu talón? ¿Por qué?
Menos sensible.
Es menos sensible. No le va a afectar tanto y después con eso se va a ir acostumbrando el cuerpo hasta que la cabeza. La cabeza, a diferencia del talón. Obviamente, primero que sienta todo el cuerpo, es lo más vital, es lo que dirige y tiene todo el cuerpo dentro de sí y reconduce toda la energía para todo el cuerpo. Pero tiene un defecto, que el talón está construido de un material mucho más, digamos, burdo, por el cual soporta también desafíos más burdos. Típica expresión de revés, como que una persona le dijo que tenía, que nada, está enamorado de una mujer no yudí, no sabía qué hacer, viste, como los padres están todos enojados con esto y qué sé yo, y le dijo, te envidio. Me decía, no, obvio, dejala, qué sé yo, te envidio. No puedo pasar por eso. Esa decisión que vas a tener que tomar. De dejarla, obviamente. Pero todo ese conflicto es propio de una persona que tiene esa fuerza. Es una fuerza muy grande. Es un conflicto tan fuerte que es tan paradójico que no podés soportar. La gente se mataría, no puedo soportar esto. Estoy en contra de todos los valores de mi familia, toda mi vida por lo que voy a hacer. Y por otro lado la amo y no sé qué hacer. Es terrible, si te pones en las situaciones, es meterte en una olla hirviendo. El talón se mete. Primero, y después el cuerpo se va acomodando. Pues el talón es primero el aspecto más insensible que hay, que nosotros somos los más insensibles que hay, no sentimos nada. Hoy en día tenemos que usar emoticons para expresar una emoción. Porque ya la gente, ya, es como que ya mismo hablas y la gente ya no puede identificar lo que está diciendo, se pelean todos porque me gritaste, pero no, pero es un WhatsApp. ¿No? O sea, nada más te estaba diciendo, tenés que estar explicando tu WhatsApp. Hoy la tecnología ayuda que hay emoticons y cosas.
Aclarás.
Ya tenés que aclarar con un emotico, y si el emotico no lo interpreta bien, pues estás en otra cultura, sonaste. ¿Sí? Por eso no saben qué cultura está hecho el emotico. Hay caras que, si vos no conocés a la persona, no entendés lo que quiere decir. Le tirás un besito a alguien y decís, che, ¿qué te pasa? ¿Eh? No, pero es como un. Bueno, hoy en día somos muy insensibles, más allá de las pruebas que hay. En todo aspecto. Por más que somos sensibles en cosas, pero somos muy insensibles en otras. Antes, una sola canción. O una sola palabra hacía que la gente expire y viva toda la vida con ella. No solamente en Torah. En general, la cultura vivía, viste, de un par de hits dando vueltas. Una canción, viste,
Poema.
un cierto dicho, un discurso, o un cierto poema, o un cierto libro. Hoy en día no te saciás con nada. Necesitas 800.000 canciones, 800.000 discursos, 800.000 poemas, y no te saciás. Es interesante y eso se lo ve claro, clarísimo. Somos una generación totalmente distinta e incluso basado en lo que dice la Torá, somos una especie de talón generacional. Pero dentro de cada generación existen gente más destacada. En todas las generaciones tiene que haber una cabeza que dirija a ese aspecto del cuerpo en el que está. ¿Sí? Porque por más que la cabeza es algo superior, que pertenece más que nada a las generaciones anteriores, donde estaba claro que había un Moshe que era la cabeza, y después todos eran, no sé, corazón, pulmón, hígado, órganos vitales importantes para el pueblo, no los podés sacar. Pero hoy en día también el talón, digamos, se dirigió por la cabeza, por más que el talón tiene esa insensibilidad. Si no, no va a ningún lado. No puede ejercer su función tampoco. Entonces, esa diferencia. Dentro de las mismas generaciones y dentro de las mismas personas, digamos, entre cada nefesh y nefesh, cada alma que consiste en un nefesh, un ruach, un neshamá, ahí ves también diferencias. Todos somos talón, está bien, listo, nos juntamos todos y dentro de todo tendremos que compartir la misma idea. Sí, esencialmente somos todos talón insensibles, pero después hay gente que tiene más sensibilidad en su nefesh, en acción, son más activos, son más dados para lo práctico. Y hay gente que son más dados para los ruajes, lo emocional, sienten más y también se nota, tienen más devoción y sentimiento dentro de la insensibilidad que hay. Y después están los que tienen más entendimiento, más conectados con su neyamá. En su neyamá se destaca su persona, que es ese aspecto de poder entender mejor y captar mejor las cosas que está estudiando. Que hay gente que tiene miedo, eso es que hay gente que sigue enseñando a otros, hay gente que sigue, por ejemplo, es el que hace de Hassan, el que hace, tiene más inspiración o puede decir algo, viste, que le llega a los otros. Eso no cualquiera, por más que uno pueda enseñar, no necesariamente sea un discursista o una persona que pueda rezar bien y, o dar algo, y no necesariamente sea la persona más dada. Hay rabinos que no son muy intelectuales y tampoco hablan muy bien, pero a la hora de hacer hacen muchas cosas buenas, hacen muchos proyectos y muchas. Y vos ves esa diferencia entre uno y el otro. Todo eso dentro de lo divino. Y acá continúa.
Sin embargo, la raíz de cada nefesh, ruach y neyamá, desde los más altos niveles hasta los más bajos, siendo los más bajos ya que esas almas, investidas en el cuerpo de los incultos y los más frívolos de los frívolos, deriven todos de la mente suprema como si fuera, que es Josmá y la sabiduría suprema.
Esto contesta, por más que es cierto que vemos todas estas diferencias, en raíz, no importa qué tipo de alma son, venimos todos del mismo origen, que es la sabiduría suprema. Ahora, después lo vamos a ver, como continuar, no queda mucho rato, pero cómo se dio lugar esa diferencia. Pues si todos venían del mismo lugar, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es ese descenso que hay que hace que una cosa esté ubicada en otro plano? Pero acá la pregunta, digamos, la contesta, a pesar de estar cada uno en otro aspecto de nivel, en generacional o a nivel también dentro de la generación diferencias y a nivel de cada persona y persona, todos derivamos de la mente superior. Entonces, en origen, eso es lo que quiso decir con que un alma que viene de lo alto tal cual, que es de la mente suprema. Jojmaila. Después vamos a ver, ahora no veamos. Con este descenso, porque necesitamos estudiar, mejor, o sea, tener muy claro todo lo que es la gestación y así, el descenso de los mundos. Entonces no vamos a meternos ahora porque es complicado.
Claro.